Probablemente usted tiene sus palabras favoritas. Yo tengo mis palabras favoritas, probablemente me pueden hacer una lista mejor que yo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la palabra obviamente, o por supuesto, o sobre todo. Y usted probablemente tiene sus palabras favoritas que repite y que expresa. No, una de las palabras favoritas del apóstol Juan es permanecer. La usa más de 50 veces en sus escritos. Permanecer, permanece, permanezco. Y esta es una palabra clave en el texto para este mes. Estamos memorizando este pasaje de 1 de Juan. Y para este mes nos toca el versículo 13, 1 de Juan 4:13, donde el apóstol escribe: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Este es uno de los versículos que si no estuvieran en la Biblia no lo creyéramos, ¿verdad? Es increíble. Permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Vamos a estudiar este versículo contestando tres preguntas. En primer lugar, ¿por qué se menciona que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Y en segundo lugar, ¿qué significa que permanecemos en Dios y Él en nosotros? En último lugar, ¿cómo aplicamos estas enseñanzas a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas diarias? Muy bien, en primer lugar, contestemos por qué menciona el apóstol que permanecemos en Dios y Él en nosotros. El apóstol escribe: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Bueno, relativamente la respuesta es fácil, porque en el versículo anterior el apóstol nos enseña que amarnos unos a otros es evidencia que Dios permanece en nosotros. Esas son sus palabras, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y lo repite esto en el versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, entonces permanece en Dios y Dios en él. Y es por eso entonces que el apóstol nos dice en nuestro texto: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Como que el apóstol subraya, no sé si ustedes usan marcadores, ¿verdad? Cuando están estudiando de colores, ¿verdad? Amarillo, y importante, morado, y súper importante, azul. Bueno, aquí como que el apóstol subraya, esto es súper importante, y lo marca varias veces y lo subraya, ¿verdad? Solo es posible, nos dice, nos enseña, amarnos unos a otros si Dios permanece en nosotros. Si nosotros nos amamos con el amor de 1 Corintios 3, ese amor bíblico, obviamente entonces Dios permanece en nosotros. Y es por eso que agrega en nuestro versículo: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ese Espíritu. Pero, ¿qué significa que permanecemos en Dios y Él es en nosotros? Esta es la segunda pregunta que hemos de contestar. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando escribe: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros? La palabra clave aquí, la que hay que aclarar, es permanecer. Si ustedes buscan en un diccionario, en el internet, o que es más fácil, ¿verdad? La mayoría de los teléfonos lo podemos poner ahí en Google. ¿Qué significa permanecer? Van a ver que en el diccionario dice que permanecer es mantenerse en un mismo lugar. Y la palabra griega, en el original, es lo mismo: permanecer en un lugar, morar. De hecho, así se traduce en 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí la palabra mora es la misma palabra de nuestro texto, permanecer. Es una palabra que también se traduce perseverar. Por ejemplo, en 2 de Juan nos dice en el capítulo 1 y en el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí la palabra persevera es exactamente la misma palabra de nuestro texto, permanece. Y de eso se trata la palabra. No es difícil de entender. Creo que pues, si ustedes escuchan a una persona decir: voy a permanecer en Hermosillo, entendemos, ¿verdad? Que quiere residir aquí, quiere morar aquí, quiere vivir aquí. Aunque haga mucho calor, aquí va a permanecer en Hermosillo. De eso se trata la palabra. Pero entonces, ¿qué quiere decir que nosotros permanecemos en Dios? Y sobre todo, ¿qué quiere decir que Él permanece en nosotros? De alguna manera podríamos pensar, es cierto, yo persevero en Él, yo sigo sus caminos, pero es imposible para nosotros entender cómo es posible que Dios infinito, Dios trascendente, santísimo, more y persevere en nosotros. Eso no lo entendemos. Creo que la mejor manera de captar esta verdad es leer la ilustración que nos da nuestro Señor Jesucristo de esta verdad. Busquen en sus Biblias, el mismo autor, Juan, escribió un evangelio y en el capítulo 15 nos da una ilustración de lo que quiere decir permanecer en Él y que Él permanece en nosotros. De hecho, usa las mismas palabras. Vean Juan capítulo 15 y les voy a leer realmente todos los versículos, comenzando con el versículo 1 y en adelante, para que vean que está hablando del mismo tema, el amor de unos a otros. Juan 15, creo que hace muchos años, en la época primitiva, también memorizamos este capítulo, si no me equivoco, también, de Juan 15, el versículo 1 al versículo 12. Bueno, vean Juan 15 y escuchen. Nuestro Señor nos dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, casi no usamos esa palabra pámpanos. Hermano Álvarez, hermano Ignacio, ¿está bien si digo rama? La ramita de la vid, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros, como la ramita no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el rama y se secará. Y las recogen y las echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros, se trata de esa unión. Esa unión vital, como la unión de esa rama con el tronco, permanece esa rama en el tronco del árbol y así subsiste. Y de eso se trata nuestro texto, de esa unión, mejor dicho, esa comunión que tenemos con Dios. De hecho, vean 1 Juan 1, esta es una de las tesis principales del libro. 1 Juan 1, y nos dice en el versículo 3... Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que su gozo sea cumplido. Lo mismo, ¿verdad?, que acabamos de leer de Juan 15. Muy bien, entonces... creo que podemos entender más o menos esto de comunión y unión con nuestro Dios. Pero el apóstol nos ayuda un poquito más cuando agrega en la última parte del versículo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es así como Dios permanece en nosotros, nos ha dado de su Espíritu. Ahora, de esta frase hay que subrayar tres palabras. En primer lugar, subrayen la palabra dado. Nos ha dado de su espíritu. No dice vendido. Había un hombre, Simón el Mago, ¿se acuerdan? Simón el Mago quería comprar el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que tenían los apóstoles. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos de Simón el Mago? No se compra esto, es algo que Dios nos da. No dice, nos ha recompensado con su Espíritu, como si por nuestros esfuerzos y logros pudiéramos tener al Espíritu Santo. No, 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 no. Dios nos da. Y el punto es, debemos agradecer a Dios que nos da de su Espíritu por pura gracia, por pura misericordia. Y otro punto aquí es que debemos apreciar que Dios nos dio de su Espíritu. El versículo más famoso de toda la Biblia probablemente es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero también pudiéramos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Espíritu. Hay algunos dicen, y creo que es verdad, que para muchos el Espíritu Santo es como la cenicienta de la Trinidad. Y muchos cristianos lo tratan así. Esto es muy triste y trágico, no debe de ser. Debemos apreciar más que Dios nos ha dado de su Espíritu. Y esta es la palabra que hay que subrayar también, su. Dios nos ha dado de su Espíritu. Es decir, el Espíritu es de Dios. El Espíritu es Dios. La tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos, ¿verdad?, en la Trinidad. Ahora en la mañana nos visitaron unas personas que no creen en la Trinidad. Pero nosotros creemos en la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene el mismo poder que Dios Padre, el mismo poder que Dios Hijo. El Espíritu Santo tiene la misma sabiduría, el mismo amor, la misma omnipresencia que el Padre y el Hijo. Exactamente lo mismo, y merece toda nuestra adoración, así como el Padre y el Hijo, y merece toda nuestra apreciación, así como el Padre y como el Hijo. Pero esto es lo increíble, lo maravilloso. Dios nos ha dado de su Espíritu. Está en nosotros por su Espíritu. Y es por el Espíritu que tenemos poder en la cristiandad, como leímos en Juan 3. Es por su Espíritu que Él nos hace nacer de nuevo. Es por el Espíritu que nos ilumina para que entendamos al Evangelio, 1 Corintios 2. Es por el Espíritu que podemos orar, Romanos 8. Es que nos transforma, nos santifica y produce su fruto en nosotros. Es por el Espíritu que podemos amarnos los unos a los otros, porque el fruto del Espíritu es amor. Lo primero es por su Espíritu. Y también es por eso entonces, que precisamente por eso que Juan nos dice en nuestro texto, en esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado ese Espíritu que produce el amor en nosotros. Ahora, la tercera palabra que hay que subrayar es Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Y aquí les voy a dar un secreto muy profundo de la cristiandad. Muy bien, ¿listos? El Espíritu es Espíritu. El Espíritu es invisible. Es un Espíritu. El Espíritu no se siente. El Espíritu Santo es Espíritu. Usted tiene un alma, pero no la ves. El alma es invisible, no la sientes. Y así el Espíritu que mora en ti, no lo ves, no lo sientes. Y muchos cristianos no reconocen esta verdad tan sencilla. Y por eso se confunden mucho. Y por eso muchos cristianos se dan contra la pared, porque no hablan en lenguas. Y si pudiera sentir y hablar en lenguas, y entonces yo supiera que Dios mora en mí, entonces yo supiera que realmente soy cristiano. Y lo escuchan un testimonio, o como diría Brisel cuando estaba chiquita, un testamento, ¿verdad? Y escuchan un testimonio de un hermano que vio una paloma, y lo he escuchado yo. Un hermano vio una paloma y sintió muy bonito. Y vio una luz, sintió muy bonito. Y dice, pues yo no sentí nada, y no sentí esos escalofríos. Yo, hermanos, por naturaleza, el espíritu no se ve, no se siente. Lo que sí vemos es su fruto en nuestras vidas, que amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos a los hermanos. Entonces, resumiendo lo que hemos visto, Dios es amor. Nos amamos unos a otros y esa es la mejor evidencia que Dios permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él? Porque nos ha dado de su Espíritu, ese Espíritu que produce en nosotros su amor. O como dice claramente en Romanos 5, lo leímos en esta mañana, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Muy bien, eso es lo que dice nuestro texto. Vayamos ahora a la última pregunta: ¿cómo aplicamos estas verdades, estas enseñanzas a nuestras vidas, a nuestras vidas diarias? Muy bien, les dije, ¿verdad?, que el apóstol Juan, su palabra favorita era permanecer. Él la usa esa palabra más de 50 veces. No vamos a ver y leer todas esas 50 veces, por supuesto. Pero sí vamos a ver algunos versículos, especialmente de 1 de Juan, que nos enseñan lo último, qué significa y qué implica que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Pero la primera lección, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, es que tú tienes que confesar a Cristo. Tienes que pedirle a Dios que te haga un cristiano, porque sólo así Dios permanece en ti y tú permaneces en Dios. Ven el versículo 15, lo vamos a estudiar después. 1 Juan 4, 15. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esto es lo primero. ¿Cómo es que Dios permanece en mí y yo en Dios? A lo último es todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que ser cristianos. Tenemos que confesar. Jesús de Nazaret, que nació hace como 2000 años en Belén, que fue un carpintero, a los 33 años lo crucificaron. Era como dijo el centurión, este es el Hijo de Dios, verdaderamente este es el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por nuestros pecados. Eso es lo que te hace cristiano, que confiesas que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo primero. Esta es una descripción del verdadero cristiano. El cristiano es aquella persona en la cual Dios permanece y que permanece en Dios. Aquí viene el Espíritu Santo, nace de nuevo, conoce el amor de Dios, ama a los hermanos. Entonces, realmente no podemos amar a Dios, no podemos amar a los demás si no somos cristianos. Eso es lo primero, que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. Por eso que cuando alguien me llama y me dice que tiene problemas matrimoniales y quiere consejo, y curiosamente me llaman más de otras iglesias que de esta iglesia, probablemente las da pena y vergüenza, pero eso es otra cosa. Pero yo les pregunto, ¿muy bien? ¿Son cristianos? ¿Sí o no? A veces me contestan, bueno, la esposa, yo soy cristiana, pero mi esposo no. Y yo le comento luego, aquí hay un gran problema. Porque usted a lo mejor sí conoce el amor de Dios y puede amar a su esposo como lo debe de amar, según 1 Corintios 13. Pero si su esposo no es cristiano, no puede amar. Realmente no puede conocer de ese gran amor y no puede perdonar si no conoce a Dios. Pero si me dice, los dos somos cristianos, entonces me da más esperanza. Y tengo más confianza de aconsejarlos, porque hay esperanza de reconciliación total. Porque si los dos conocen a Dios, conocen de su amor, conocen a Cristo, Dios permanece en ellos y ellos en Dios, entonces voy a poder, por así decirlo, ponerles ese aguijón, ¿verdad? Marcarle, bueno, tú eres cristiano, dices que eres cristiano, que Dios, que conoces a Dios, es amor. Mira, esto es lo que significa, vean lo que dice 1 Corintios 13, esto es lo que significa que tú amas a tu hermano, y que tú amas a tu hermana, tú amas a tu esposo, tú amas a tu padre. Pero si los dos no son cristianos, me llaman, no, es que no somos cristianos, ninguno, y me han llamado, no somos cristianos, pero me dijeron que usted aconseja con problemas matrimoniales, sí. Y yo les digo, mira, la verdad es, yo aconsejo a cristianos, y si no son cristianos voy a tener un gran problema, porque no tenemos bases, no tenemos fundamentos para que haya un buen consenso y una buena consejería matrimonial, porque yo les enseño de la palabra de Dios y tienen que conocer del Evangelio y el amor de Dios, porque solo así van a poder perdonarse, reconciliarse y amarse como Dios quiere. A lo mejor por eso el Señor te trajo a ti hoy, esta tarde. Viste las nubes y dijiste, a lo mejor no voy. A lo mejor por eso me estás escuchando por internet. Porque tienes que conocer el amor de Dios. Tienes que ser cristiano para conocer realmente el amor y cómo amar. Tienes que arrepentirte de tu independencia de Dios, de tu indiferencia a Dios. Tienes que creer que Jesús desde Nazaret es el Hijo de Dios, que Dios mandó por puro amor para vivir y morir en nuestro lugar. Esa tarde, como dijo el hermano, hoy es el día de salvación. Esa tarde, pídele a Dios que te perdone tus pecados, de tu odio, tus rencores, contra tu esposa, contra tus padres, contra tus hijos, contra Dios. A lo mejor ese es tu problema, que odias a Dios y tienes rencores contra Dios. Confiesa eso y pídele que mande su Espíritu y te transforme y te dé de su amor. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. ¡Pruébalo! Muy bien, en segundo lugar, si lo que hemos visto es verdad y lo es, reconoce que si el Señor no permanece en ti y tú en el Señor, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Vean otra vez Juan 15:5. El Señor tiene que permanecer en ti. Si no, no puedes amar. No puedes hacer nada por Dios. Juan 15:5. El Señor dijo, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, nada, nada pueden hacer. Nada que agrade a Dios. Nada de fruto, ni nada del fruto del Espíritu Santo. Realmente a lo mejor pueden trabajar y estudiar y lograr mucho y ahorrar mucho, tener un patrimonio familiar y dejarle a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, pero lo último delante de Dios, eso no es nada, no va a contar en la eternidad. Reconoce que si el Señor no permanece en ti, tú en el Señor no puedes hacer nada. Y noten aquí, por supuesto, que Dios no permanece en nosotros sin que nosotros permanezcamos en Él. Las dos cosas están ahí. Si no permanecemos en Él, somos cortados, ¿verdad? Echados fuera, a la lumbre eterna. Y si Él no permanece en nosotros, es como una rama sin tronco. Por supuesto, absurdo. Una rama sin tronco se seca, no existe. Pero una aclaración muy importante aquí. Nosotros permanecemos en Dios porque Él permanece en nosotros. Y también, lógicamente, por supuesto, Dios no permanece en nosotros sin que nosotros permanezcamos en Él. No sé si me explico aquí. En otras palabras, Dios no permanece en nosotros porque nosotros permanecemos en Él. Nosotros permanecemos en Él porque Él permanece en nosotros. Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. O en las palabras de 1 Juan 4. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si fuera por nosotros, por supuesto que no permaneceríamos en Dios. Solo cuando Él permanece en nosotros, tenemos su Espíritu. Crecemos como rama, hay una transformación, hay un fruto, hay fe, hay arrepentimiento y todo lo que necesitamos para crecer y permanecer en Él. Muy bien, en tercer lugar, asegúrate que estás bien con el Espíritu Santo. Y lo pongo así precisamente porque muchos dicen, asegúrate que estás bien con Dios. Y está bien, por supuesto. Pero muchos nos olvidamos de la cenicienta de la Trinidad. Y de alguna manera es una reacción tal vez normal en la cristiandad, especialmente en iglesias como de nosotros, que no somos pentecostales y le tenemos miedo al Espíritu Santo, por así decirlo. No, hermanos. Asegurémonos que estamos bien con el Espíritu Santo, porque es Él el que produce en nosotros el verdadero amor en nuestras vidas. para cultivar, para progresar en tu amor para con tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu hijo, tu hermano, lo que necesitas es la obra del Espíritu Santo. Dios en nosotros a través de su Espíritu es lo que produce ese amor. Entonces, en la práctica, como dice en Efesios, no te emborraches con vino en el cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Llénate de sus enseñanzas, llénate de sus palabras, guíate por ellas, que controlen tu vida. El vino controla a los borrachos, el Espíritu Santo controla a los cristianos. Y también ahí en Efesios 5 nos dice, bueno, Efesios 4, los últimos versículos nos dice, no entristezcas al Espíritu Santo. ¿Cómo es que no entristecemos al Espíritu Santo? Y nos explica ahí los últimos versículos de Efesios 4. Bueno, quita de ti toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maledicencia, toda malicia. Sé bondadoso, bueno, misericordioso con los otros. Perdónalos así como Dios te perdonó en Cristo. Es así como no entristecemos al Espíritu Santo. Es súper práctico esto, hermanos. Muy bien, en cuarto lugar. Demuestra que Dios permanece en ti y tú en Dios obedeciéndolo. ¿Cómo demostramos que este versículo es verdad en nuestras vidas? Vean 1 Juan 2 y el versículo 4. Yo no lo digo, lo dice claramente el apóstol. 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 4. Véanlo, por favor. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe obedecer sus mandamientos. Debe actuar como Cristo actuó. Si dices tú, yo le conozco, yo permanezco en él, yo sigo a Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, pero no obedeces sus mandamientos, Juan dice, eres un mentiroso, eres un hipócrita, la verdad de Dios no está en ti. A lo mejor alguien está pensando, ah, Paco, yo soy salvo por gracia, yo no soy salvo por mandamientos, yo soy salvo por pura gracia, por pura misericordia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué nos dice así Efesios 2? Es cierto que somos salvos por pura gracia. Pero somos salvos para buenas obras. No olvides el versículo 10. Claro, ahí está Efesios 2:8, por pura gracia. Pero no olvides el versículo 10. Somos salvos para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y aquí Juan nos dice, esas buenas obras se trata de obedecer sus mandamientos. Y si Dios permanece en ti, entonces vas a obedecer esos mandamientos. ¿Por qué? Porque Él permanece en ti y te ayuda a cumplir con sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Bueno, nos dice 1 Juan capítulo 3 y versículo 23. Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Lo mismo, exactamente lo mismo que nuestro texto, ¿verdad? Entonces, súper importante y súper práctico aquí. Demuestra que Dios permanece en ti y tú en Dios, obedeciéndolo. Hijos, ¿qué de qué se trata esto? De que ustedes honren a sus padres. Que lo obedezcan a sus padres. Esto es justo. Padres, ¿cómo obedecen a Dios? ¿Cuál es el mandamiento para ustedes? Bueno, que eduquen, que amonesten, que disciplinen a sus hijos. Esposos, ¿cuál es el mandamiento de Dios para ustedes? Que amemos a nuestras esposas. Esposas, ¿cuál es el mandamiento especial de Dios para ustedes? Que seamos sumisas. Empleados, ¿cuál? Ustedes saben, su conciencia lo sabe. Hay que obedecer esos mandamientos, porque Dios permanece en nosotros. Y nos ayuda. Miren, la penúltima lección realmente nos enseña lo mismo, pero la separé para enfatizar aquí algo. Examina tu vida. Si practicas el pecado, entonces Dios no permanece en ti. Examina tu vida. Si tú practicas el pecado, entonces Dios no permanece en ti. Pues lo que dice, vean 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, en estos versículos, el apóstol no nos enseña que los cristianos somos perfectos. No nos enseña que nunca vamos a pecar. Por supuesto que no. Se contradijera el apóstol, porque en 1 Juan 1:10 él ha dicho: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto quiere decir que sí pecamos, sí fallamos. Y gracias a Dios, y lástima que separaron, ¿verdad?, ahí el texto. Tenemos 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, es el sacrificio que quita la ira de Dios por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, el apóstol no nos enseña que somos perfectos. No nos enseña que no vamos a pecar. Pero sí nos enseña que si permanecemos en Dios y Dios en nosotros, entonces no podemos practicar el pecado. Practicar el pecado. No nos dedicamos a pecar. No podemos disfrutar los pecados. Todo lo contrario. Odiamos el pecado, nos arrepentimos, luchamos contra los pecados. Si caemos en un pecado, entonces nos sentimos mal, 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 mal. Nos sentimos como en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como cristianos creemos la gran promesa de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta promesa se nos hace tan dulce y tan bella. Y confesamos nuestros pecados una y otra vez, todos los días. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol cuando nos dice que el que permanece en Dios no puede pecar? Que no practica, no disfruta el pecado. Muy bien, la última lección es la práctica. La última lección es: permanece en Dios. Permanece en Dios. 1 Juan 2:28 nos dice: y ahora, hijitos, si nos podemos imaginar ahí al apóstol San Pedro, muy anciano, diciéndonos esto, y por esto nos dice, hijitos, con mucho amor: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo he soñado, no sé si ustedes han soñado y han tenido pesadillas, que Cristo viene y que no suben ustedes al cielo. Me acuerdo, tremendo la pesadilla que tuve, ¿verdad? Todavía me acuerdo, en la esquina, en la Heriberto Aja, en el parque de la Heriberto Aja, en contra esquina de la Rosita, la papelería Rosita, ¿verdad? Y Cristo vino, y era noche, y vi una gran luz, y yo no subía, y más calentaba, ¿verdad? ¡No subía! Es feísimo y terrible, es una pesadilla. Gracias a Dios también he soñado, ¿verdad?, que si subo y estoy en el cielo. Y por cierto, en ese sueño veo a personas que pienso, ¿y cómo llegaste tú aquí? Yo no sabía que tú... Y veo a personas y no estaban ahí, otras personas que deberían de estar ahí. Pensaba yo que debían de estar ahí. Bueno, es otra cosa, paréntesis, se cierra el sueño. Nuestro Señor Jesucristo va a venir otra vez. Viene otra vez. No sé si al amanecer o al atardecer, pero viene otra vez. El apóstol nos dice, permanezcan en Él para que no se vayan a avergonzar. Permanezcan en Él. Y lo práctico aquí entonces es cómo permaneces en Él. ¿Cómo permaneces en Él? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra. Él nos dijo en Juan 15 y el versículo 4, permaneced en mí, yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Versículo 7. Si permanecen en mí, mis palabras en ustedes, pedid lo que quieran y os será hecho. Mis palabras en mí. En 1 de Juan también, en 1 de Juan 2:14 nos dice, 1 de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en ustedes. En versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo permaneces en Dios? Permaneciendo en Cristo, sus enseñanzas, sus mandamientos, sus advertencias. Entonces, a lo último, el punto final es, permaneces en Dios siguiendo creyendo en Cristo como el Hijo de Dios, obedeciéndolo, adorándolo, honrándolo, perseverando. Es lo que significa la palabra, ¿se acuerdan? Perseverando, usando los recursos que Dios te ha dado para que permanezcas en Él. Participa de la Santa Cena, sigue leyendo, meditando en su palabra. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Persevera, aunque sea muy difícil, aunque te sientas muy débil, aunque tengas muchas dudas. El que permanece en Cristo, el que persevera en Cristo hasta el final, ese será salvo. Y sobre todo, al esforzarte en perseverar, en permanecer en Él, motívate mucho sabiendo que a lo último vas a permanecer en Dios porque Él permanece en ti. Su semilla permanece en ti. Él te va a ayudar por su Espíritu. Entonces no pienses, no te imagines, a ver si logro yo permanecer en Él. Como cristianos tienes toda la esperanza, toda la confianza, porque la semilla de Dios está en ti y Él te va a ayudar a permanecer en Él. Como dicen Filipenses, Él te va a dar el querer como el hacer por su buena voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, de eso se trata nuestro texto para este mes. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Oremos.